10 melodías vascas de Guridi, un clásico de nuestro cancionero y sobre todo un tema que no pierde con el paso del tiempo. Y con esta música, pues nos lleva y nos retrotrae hasta la cuadrilla de Llanada Alavesa, como estábamos diciendo, pero a su villa, a su cabecera de cuadrilla, para conocer un periodo histórico importante del comercio y de las tiendas de una de las calles, bueno, que vertebra lo que es el casco histórico de Agurain, entre la Plaza Santa María y la Plaza San Juan, que está la calle Mayor, que es, bueno, el eje vertebrador de ese casco histórico, de esa villa, flanqueada al oeste por Zapatería y al este por Carnicería. Pero bueno, para hablar y su invitado, siempre nos acercamos con una persona, con un periodista, un compañero de nuestras cuadrillas, en este caso es una compañera, Nayara López de Uralde, periodista de La Utada. Arratsaldeón, Nayara.
Arratsaldeon, Unai.
La verdad es que interesante estudio y trabajo que nos vas a acercar hoy, porque, bueno, ¿quién no conoce la calle Mayor de Agurain, no?
Eso es. ¿Y quién no conoce a Kepa Ruiz de Guino en Agurain? Vamos, es un etnógrafo de vocación y un enamorado de su pueblo, ¿vale? Uh-huh. Y esto lo deja patente en los numerosos trabajos de investigación sobre las costumbres, tradiciones y toponimias del municipio. Vale, ha realizado un montón de trabajos a lo largo de su vida y hoy le hemos llamado para que nos hable un poco de su última recopilación.
Uh-huh. Recopilación interesante que se centra eso, ¿no?, en la calle Mayor y en un periodo histórico que igual nos lo cuenta él, Kepa Ruiz de Guino, cronista, etnógrafo, arratsaldeón de Agurain.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Bien, interesante estudio que has realizado de una calle que, aunque no se sea de Agurain, todo el mundo ha pasado por ahí en algún momento, o en el martes de ferias, o en cualquier otro momento de su vida. No es como el eje vertebrador de Agurain, ¿no?
Eso es. Bueno, el estudio es sobre el casco viejo, es decir, uh-huh, todo lo que era intramuros. Es decir, hace 50 años prácticamente, fuera de las murallas era solamente las eras campesinas. Entonces, donde estaba la vida verdaderamente era en el casco antiguo, que era, vamos, que componían tanto la calle Mayor como las calles Zapatari, Carnicería y luego lo que era las plazas y el Portal del Rey.
Uh-huh. Nayara, me imagino, ¿sí?, que tú tendrás muchas historias de tu vida relacionadas con esta calle, ¿no? Y momentos históricos, ¿no?, de tiendas, de comercios, conocerás, y algunos de los que ha recogido nuestro compañero Kepa, igual te sonarán también, ¿no?
Sí, me suenan más los que todavía siguen en pie, como es el restaurante El Gordo, uh-huh, y demás, y alguno de oídas también, pero sí, se me hace raro ver que hace 50 o 70 años estuviera tan activa la calle con tanto ambiente y con tanto comercio, ¿no? Hoy en día igual es un poco más triste pasar por ella porque muchos de ellos han tenido que cerrar. Pero cuéntanos, Kepa, ¿de dónde surgió la idea de hacer esta recopilación?
Mira, esto fue de conversaciones con gente mayor del pueblo de cómo conocieron el casco viejo entre los años 50 y 70 más o menos. Y donde, vamos, cada portal era prácticamente un negocio, tiendas, bares o pues oficios artesanos. La mayoría de ellos, como has dicho, eso se han perdido, pero era un tema que a la gente le gustaba mucho recordar y eso, salvo los escudos que quedan hoy y casas que se van arreglando poquito a poco, pero vamos, prácticamente el casco viejo, queremos contar eso, de cómo fue y cómo la vida que tenía.
Uh-huh. Lo único que igual se constatará es que antes había mucho más negocio, mucho más movimiento, ¿no?, de servicios, digo, de tiendas, y ahora un poco esa pérdida, ¿no? No sé, digo que estaba llamando la atención que Panosa a la hora de ir recopilando uno por uno todos los tiendas y comercios que has recogido, ¿no?
Bueno, el tema de la vida que había en el pueblo, eso, uh-huh, es, aprovechando todo este tiempo de confinamiento que hemos tenido, uh-huh, pues eso, con un trabajo que hicimos con Javier Lafuente y Arguiñe Ugarte, y bueno, gente mayor, Jaso y así, hicimos un recorrido del pueblo para ver cómo eso, en conversaciones de cómo estaba cada portal, había una vida, ¿no? Entonces, estos días aprovechando, pues fui colocando las fotos y anuncios y todo lo que había salido de todos estos trabajos. El trabajo lo fuimos preparando así con gente mayor, que son los que han tenido un oficio y demás, Y luego, pues eso, había sastres, había, pues eso, practicantes, todo tipo de esto, aparte de los curiosos ya artesanos como los hogueros o boteros o, bueno, uh-huh. como cualquier casco antiguo, vamos.
Uh-huh, perfecto. Nayra, desde luego, interesante.
Sí, eso es. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer esta recopilación? Porque al final son un montón de fotos, un montón de historias, como dices tú, en cada portal había una vida, algo que contar. Eso de la noche a la mañana, digo yo, que no se hace.
Bueno, eso, esto lleva muchos años porque durante muchos años he ido recogiendo y preguntando y ahora al tener tanto tiempo, pues fui, vamos, todo lo recogido lo puse en un libro y de eso, para poder contar un poquito con programas antiguos de, uh-huh. de las fiestas y demás, y sobre todo con un trabajo de archivo, ¿no? En el archivo de Agurain está recogido todo lo que toda la gente que tributaba uh-huh. o que pagaba y con ello nos ayudó a recordar mucho más todavía para intentar no dejarnos a nadie, vamos.
Ah, claro, o sea que ahí ha habido un trabajo de archivo importante y el archivo ha sido una vía fundamental, claro, que ahí quedan registradas todas las cosas, ¿no? De cuando se inicia la actividad también, ¿no?
Claro, por eso es. Es decir, que ya te van documentando que desde 1912 se funda la cerámica, vamos, todos los trabajos, la cestería, se van haciendo, porque el pueblo era eminentemente agrícola, eso uh-huh. pasa a ser un poquito más industrial en estos años y es cuando coge toda esa vida.
Uh-huh. Y cuando estabas recabando esta información, ¿has encontrado alguna curiosidad o algún dato que te haya llamado especialmente la atención que tú desconocías?
Mira, bueno, como curiosidades, en la calle Mayor había uno de los artesanos más curiosos es Oianguren. Oianguren hacía carros, hacía las ruedas para los carros, nos acordamos de cómo hacían para los bueyes, uh-huh. Y luego con el hijo que le ayudaba, cuando el negocio empezó a bajar, iba buscando cosas, es decir, hace una fábrica de lejías, la lejía número 13 se llamaba además, que era, se le ocurrió ese nombre y es curioso porque teníamos también documentación de ella, fue fotógrafo y al final, como cosa curiosa, patentó unos pedalos de madera que los fabricaba en la calle Mayor, íbamos con un camión y los probamos en el pantano hace 50 años. Y este hombre, curiosamente, acabó en, creo que fue en Girola o en Benalmádena, vamos, con todo lo que hizo de la patente, los vendió y acabó viviendo allá en la Costa del Sol.
Oh, mira, un adelantado. De estos que ha ido transformándose, ¿no? Evolucionando en su proceso de empezando de haciendo ruedas de carros, ¿no?
Sí, fue curioso cómo según iban cambiando los tiempos y los carros ya no funcionaban, uh-huh. él iba patentando cosas con la madera, sí, y no es que inventó el pedalo, ¿no? Porque el pedalo se inventó creo que en Donosti, me parece que un señor de Motrico. Uh-huh. Pero este, el que lo patentó y lo vendió por la Costa del Sol y se veían los primeros años unos pedalos que eran de este hombre, de Oianguren. Mira. Curioso.
Por cierto, el periodo histórico que comprende un poco es el 1950-1970, ¿no?
Sí, exactamente.
En
sí.
esa época la calle Mayor no se llamaba calle Mayor.
Sí, exactamente, se llamaba Generalísimo Franco, uh-huh. exactamente.
Es que me ha llamado sí. la atención en el trabajo que has realizado, que claro, muchas de las, bueno, de las tarjetas de visita o las tarjetas de que se suelen hacer antes o que aparecían también en los envoltorios de las tiendas y de los comercios, bueno, pues que aparecía eso en la calle Generalísimo Franco, ¿no? Y me ha llamado eso mucho la atención, ¿no?
Sí. No, eso, además, fueron cambiando cantidad de calles, porque luego esa se puso Primo de Rivera, la calle, vamos, todos los nombres franquistas se cambió por completo durante esa época, vamos, esa que lo que conocimos nosotros.
Uh-huh. Y luego una cosa que me ha llamado la atención es que había una tienda que se llama Galerías Preciado.
Sí. Es curioso porque
fíjate que siempre Galerías Preciado, pues pasa que el de Vitoria, sí. ¿no?
Es que además la familia Preciados era una familia muy importante en el pueblo porque fueron los que empezaron con todo este tema de pinturas y demás, uh-huh. y hacían cantidad de temas de, vamos, luego pasó a la fábrica Hijos de Dionisio Preciado y demás, y una de las tiendas aparece como Galerías Preciado, que era donde, vamos, encontramos en uno de los anuncios,
sí.
y que poca gente recordaba, y fue curioso, ¿sí?
Porque también tiene un poco de todo, porque es como, me recordó un poco a Galdías Preciado del de Vitoria, ¿no? Que
sí,
como
sí,
una tienda
sí,
que
sí,
tenía
sí.
También un poco de todo, ¿no? Y que, fíjate que son...
Exactamente, sí. Y me imagino que tendrían todo lo... para poner ese nombre, vamos, te quiero decir que...
Sí, sí.
Que no solo...
Bueno, Nayara, me imagino que pasear en aquellos tiempos por la calle Mayor, bueno, la calle Generalísimo Franco, y las aledañas, como nos decía Kepa, sería curioso, ¿no? ¿A que sí?
Pues sí, pues la verdad que sí, seguramente que no tiene nada que ver al ambiente que yo he vivido o que a día de hoy tenemos por ahí. Recuerda que tú, Kepa, que tal vez has vivido más por allí, ¿qué recuerdas de aquella época?
Pues
¿cómo era pasear por la calle?
Lo que comentábamos, aparte de la gran actividad que había, eso que lo pudimos reflejar hoy en el libro, era muy curioso los portales, los bares y balcones, sobre todo los de la calle Mayor, que estaban decorados con azulejos de la cerámica alavesa.
Ah, claro.
Había muchos, bueno, eran muchos, pero vamos, antes yo me acuerdo que la mayoría, que además siempre estaban antes abiertos todas las puertas, la cantidad de dibujos que había de Obdulio López Duralde y de los hermanos Arrue, de como eran José y Ramiro, esos, que hacían unos dibujos con motivos vascos, el pelotar y el todo eso, y todavía se ven, eso, o dibujos artísticos, en cantidad de portales se ven, cuando iba recorriendo la calle, y en medio de la calle vivía también el que era el jefe, vamos, de la cerámica,
sí.
Que curiosamente también él fue el que fundó Cementos Portland en Nueva Zagutía. Quiere decir que era un hombre muy emprendedor y muy curioso, y todavía se conserva la casa, que es una preciosidad, que, bueno, he metido alguna fotografía en el libro para que la gente recuerde un poquito, vamos, eso, para que vea cómo es interiormente. Pues, hoy es una casa particular, pero es una preciosidad, es una verdadera obra de arte, todo hecho en azulejos, vamos, todo lo que es los baños, la subida, vamos, todo, el posamanos, todo hecho en azulejo y... todo eso con grandes artistas de la época, vamos.
Curioso, además, es que es lo más interesante. Por cierto, Kepa, has hecho un montón de trabajos a lo largo y ancho de lo que es Agurain. ¿Llevas la cuenta de todo lo que has publicado?
Bueno, sí, más o menos sí. Es decir, he ido recogiendo, he estado también colaborando con el Seminario Etnográfico a la vez y tal, aquí en Vitoria. Y luego lo que me dediqué, bueno, eso... tocó en la banda de música, entonces estuve recopilando un poquito la historia desde 1850 de la banda de música de Agurain, y además que también tenía mucha historia, pues ya sabes que aquí estuvo Sebastián Iradier de organista, y fue sacristán mayor de la iglesia de San Juan, y hubo un montón de, pues, Luñuela, el padre de José Luñuela, Dimas era de aquí, el padre de Luis Aramburu, que es una eminencia, pues
sí.
También era de aquí. Es decir, que teníamos una historia que la gente no conocía y que era bastante curiosa. También he hecho, pues, historias de la pelota, de un poquito también para intentar contar que eso, que hemos sido un pueblo culturalmente también importante, vamos.
Voy a decir que Sebastián Iradier es de Lanciego, porque nos van a llamar rápido, sí, de Rioja, sí, la Vesca, sí, sí. Por si acaso, original de allí, pero estuvo organista,
pero mira,
en la Agurain.
Te voy a contar un par de cosas de él.
Sí.
Este hombre viene con 18 añitos a Salvatierra, entonces se llamaba Salvatierra también, como decías antes, y se casa con Brígida Iturburu, y tiene 5 hijos en Agurain, que he encontrado en el archivo, que es un trabajo que estaba haciendo ahora sobre él, y que fue concejal también, y que se creía que había vuelto a Madrid, y en 1835 le pide a todo lo que es la Primera Guerra Carlista, y lo pasa bastante mal, y es cuando se va. Pero tiene una historia en Agurain terrible este hombre, vamos.
Oye, Kepa, y cuéntanos, cada vez que publicas uno de estos trabajos, ¿cómo acogen los vecinos y vecinas de Agurain tus trabajos, tus recopilaciones, tus historias?
Y, bueno, eso siempre gusta el, pues como es en este caso, ¿no?, el recordar, ¿no? Ha habido gente muy curiosa, ha habido gente, hemos entregado esto en residencias, y gente con enfermedades que no se dan cuenta del día a día y recordaban, por ejemplo, cosas antiguas, y vamos, lo han vivido con una intensidad terrible. Me han contado algunos hijos que la abuela decía, no sabía si había cenado hoy, pero sí que se acordaba de toda la gente que venía reflejada en este libro. Ha sido muy pues muy positivo, vamos.
Por cierto, Kepa, este libro, Negocios y oficios, que había en el casco antiguo de Salvatierra Agurain, que da, bueno, recoge un poco unos 881 negocios te he contabilizado entre 1950 y 1970. Claro, nos estarán oyendo muchos vecinos y vecinas de la zona y, por ejemplo, de Montaña Alavesa también y de La Sacana, que también se oye Radio Vitoria, o de Vitoria-Gasteiz también, y quieren saber un poquito más de y trastear un poco para ver esas curiosidades. ¿Tienes intención de publicarlo? ¿En qué fase está? Digo, porque...
Sí. Hemos hecho una serie de copias, eso, para que hemos regalado a las residencias desde el ayuntamiento. Fue una iniciativa con Ernesto, con el alcalde.
Alcalde, sí, Isaias
Lanchares. Y ahora, pues eso, esperando un poquito a ver si pasa todo este tema y ya podemos entrar en un poquito en el ayuntamiento y hacer un trabajo ya más importante y mejor en cuanto salgamos de todo este...
Vale.
Esta parafernalia que estamos viviendo ahora.
O sea, que lo tendremos en mano y para poder verlo y echarle un vistazo, porque muchas de nuestros oyentes seguro que, bueno, pues seguro que lo cuando lo vean dirán, ahí va, pues yo estuve aquí o me acuerdo que una vez paré y compré ahí esa lejía número 13, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, sí.
Que esas cosas también son bonitas de recordar y ver de dónde venimos. Claro, Nayala, últimamente estos días estamos hablando de que, bueno, poco a poco se está despertando todos nuestros pueblos, ¿no? En general. Y yo creo que en este aspecto Kepa es un buen embajador para que nos venda un poco a Urein, ¿no?
Eso es, sobre todo este verano que yo creo que nos va a tocar un poco hacer turismo local o de cercanía. Kepa, ¿tú qué les dirías a esas personas que todavía no conocen el pueblo para que se animen a visitarlo?
Bueno, pues eso, siempre animar a visitar o a volver a visitar cuando sea posible, ¿no? Pues nuestra villa, eso, ya que ya sabéis que Urein cuenta con un cerro todo amurallado de casi 2 kilómetros, con dos iglesias góticas, que son dos fortalezas, que son San Juan y Santa María, cada una en un extremo, con un montón de historia, donde se puede pasar por el... Vamos, eso, tienen todos los pasos de ronda, se conservan como si fuesen castillos, y tiene un montón de curiosidades, y pues eso, Santa María tiene un bajo coro plateresco que, como decía Micaela Portilla, es de los más bellos de todo Álava, y aparte del retablo de romanista o manierista de Lope de la Rea, y también el de San Juan, vamos, que es barroco y pintado por Pedro de Obrell, que vamos, que era uno de los pintores más grandes de esa época. Y luego animar eso, a recorrer esas calles, ¿no? Lo que hemos dicho.
Eso te iba a decir, ¿algún punto en concreto en el que dices, no os perdáis este sitio por vistas, por el escudo que puede tener la casa o por la olvea que es distinta a las olveas del otro lado? Dinos, un sitio que a ti te parezca interesante para aquellos que se acerquen a Urein.
A mí los paseos, vamos, el recorrer todo lo que es en la zona amurallada se conserva, sobre todo ahí. Esto llamamos el Paseo de las Monjicas, donde tienes la vista hacia la Izgorri, el Aras y todo. Ahí se ve Irumugarrieta, todo lo que es en Álava, Vizcaya, Navarra y Guipúzcoa. Para mí es uno de los sitios más encantadores. Y bueno, ves toda la llanada y al fondo la Sacana y demás, ¿no? Todo lo que era el camino por donde venía el camino romano, lo que era la Nacional 1. Me parece que es uno de los sitios, vamos, en lo que son los paseos. El cerco amurallado es uno de los más, para mí es una de las cosas más bonitas, y recorrer lo que te decía, lo que son los paseos, los pasos de ronda, vamos.
Bueno, pues por cierto que la oficina de turismo también está ahí en la calle Mayor, y cuando arranque toda la actividad normal, pues esperemos también que tenga esa actividad. Pues Kepa Ruiz de Guino, bueno, iba a decirte cronista etnógrafo de Agurain, gran interesado en la villa de la cabecera de comarca de Lautada. Gracias por acercarnos a este negocios oficios que había en el casco antiguo de Salvatierra Agurain, que une ese periodo de 1950 y 1970. Muchas gracias y esperemos contar contigo en alguna otra ocasión aquí en el Río.
Muy bien, a vosotros.
Agur. Nayara López Duralde, compañera. Interesante trabajo que nos has acercado hoy, que seguro que muchos de nuestros oyentes estarán algunos recordando de, sobre todo, esa lejía número 13 que me ha llamado mucho la atención.
Y
Galerías Preciado, me ha encantado. Inaugurar unos adelantados para todo. Es que ricas con Nayara.
Suri, una
Agur, bye.